Noticia importante del día porque abre una polémica sobre el uso de la tutela nuevamente. La Corte Constitucional tumbó un fallo de Cerro Matoso. ¿Qué era lo que había en ese fallo? La compensación a las víctimas del daño ambiental de la explotación de Cerro Matoso. La decisión revoca otra decisión que ya había tomado la Alta Corte. Apretada mayoría, 5-2. ¿Por qué apretada? Porque si hubieran sido 4-2, no habría prosperado. La Corte Constitucional derrotó la ponencia del magistrado Alberto Rojas con la que se buscaba mantener otra sentencia, la T-733 del año pasado, en la cual la Sala Novena del mismo tribunal había ordenado una consulta previa, la expedición de una nueva licencia ambiental, atención integral y permanente en salud y el pago de los perjuicios causados por cuenta de la explotación de la empresa Cerro Matoso. Esta empresa pertenece a una de las más, si no la más grande minera del mundo, la Billington. Billington. Pues la orden era indemnizarles. Estamos hablando de las comunidades de Bocas de Uré, Centroamérica, Guacarí, La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré. La sentencia ordenaba además la constitución de un fondo de etnoreparación para cubrir los perjuicios causados durante décadas por la compañía minera a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades que integran 3.463 personas. La Corte, en decisión de la Sala Penal de ayer, dispuso negar el amparo solicitado por las comunidades y las personas indicadas y le dio la razón a la multinacional Billington Cerro Matoso al anular la decisión que ordenaba la reparación de los daños causados a la población de la región y al fondo etnoreparación que constituían las afectaciones económicas que podría tener la multinacional, es decir, el eje de la decisión cuya anulación pidieron los abogados de Cerro Matoso. Ganó Cerro Matoso. Los magistrados que le dan la razón a Cerro Matoso son Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, José Fernando Reyes. El abogado defensor de las víctimas ha sugerido que una de las razones por información que él tiene y que circuló en los pasillos de la Corte es que lo que se cae de la decisión es la plata, porque el 30% de ese dinero iba para el abogado. Él ha cuestionado si ese es un argumento jurídico y es que el abogado gane mucho. La Corte ha negado que esa sea una de las razones a través de su presidente aquí en la W. El abogado ha pedido una y otra vez las grabaciones porque él insiste en que ese tema se trató en la discusión. Lamentablemente esas grabaciones tienen una reserva constitucional. Despiertan las comunidades hoy pues con esta muy regular noticia. ¿Qué sigue? Pues otra demanda. Puede pasar cualquier cosa con otra demanda. Pero si se llegara a ganar esa nueva demanda ante el Consejo de Estado, ya no tendría que pagar la multinacional los 400 millones de dólares, que para entonces será la demanda. Los pagaremos todos los colombianos, porque en ese escenario paga la nación. Víctor Pineda nos atiende desde el lugar precisamente de los hechos. Don Víctor, buenos días.
Buenos días, Julio, y a todos los radioescuchantes de la W.
¿Usted dónde está en este momento, don Víctor?
En este momento me encuentro en la ciudad de Montería.
¿Usted a qué se dedica?
En este momento yo estoy pensionado por pérdida de capacidad laboral.
¿Usted nos podría contar qué opina del fallo que acabo de leer?
Sí, mire, yo... yo, el concepto que nosotros tenemos acá como extrabajadores, porque antes de darle mi opinión, tengo que decirle que lo que ha dicho el presidente de la compañía Cerro Matoso en la radio, que ellos nunca han tenido demandas de trabajadores y que nunca ha habido trabajadores enfermos, es falso. Porque desde el año 2012, nosotros tenemos instaurada una acción de grupo, 70 trabajadores con enfermedades que consideramos han sido provocadas por la actividad laboral. Entonces, este fallo que ha dado la Corte Constitucional, o haber tumbado el fallo, a nosotros nos parece más que fue por una presión económica del lobby y no por las verdaderas causas, porque es que la contaminación a la que están expuestos los trabajadores y las comunidades alrededor de la mina ha sido siempre, desde siempre. Y entonces habría que mirar, es que en el pasado hubo muchas prácticas operacionales que se salieron del contexto. Incluso hoy, usted puede ver videos de la actualidad donde hay una contaminación excesiva en la planta. Entonces, ese fallo se da más por temas independientes a las verdaderas causas de afectación a la población vecina y a los trabajadores.
Bueno, pero entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Demandar al Estado?
Mire, nosotros tenemos una acción de grupo, los 70 trabajadores que la lleva el abogado Adolfo Elles Domínguez. Esa acción de grupo viene desde el año 2012, como se lo comentaba, y tiene que ver y está demandada la empresa Colmena, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente. Esa acción de grupo está encaminada a una reparación por la omisión en el control de las sustancias cancerígenas, del níquel y sus compuestos, y una gran variedad del material particulado presente en ese proceso de producción de ferroníquel. Porque hay que tener en cuenta una cosa, es que hay un concepto que no se ha manejado bien. ¿Cuál es ese concepto? Que es una mina de ferroníquel. Mina de ferroníquel no hay. Es una mina que procesa unos óxidos de níquel, y el óxido de níquel está catalogado, está caracterizado como cancerígeno número uno, porque lo que vemos en las noticias y lo que vemos a nivel de información de parte de la compañía es que el ferroníquel no es cancerígeno, pero resulta que es que Cerro Matoso no procesa ferroníquel, Cerro Matoso lo produce, y el ferroníquel es un cancerígeno caracterizado como cancerígeno número dos. La mina de Cerro Matoso no es el níquel metálico que está allí y se procesa, no, se procesa solo unos óxidos y unos silicatos que mediante un proceso de calcinación y de fundición se convierten en el metal elemental, hierro y níquel, en la aleación hierro y níquel, y esa aleación hierro y níquel, que es el último proceso que tiene la empresa, solo demora 45 minutos, que es llevarlo del estado líquido al estado sólido. En un principio se hacía mediante lingotes y en la actualidad se hace mediante un proceso de granulación.
Sí, una precisión. Este proceso comenzó hace 4 años y se unieron 3.463 personas que eran las que tenía que reparar Cerro Matoso. A la fecha, ¿usted cree que hay más personas enfermas por la producción de ferroníquel de estas 3.463 que iniciaron la acción en contra de esta internacional Cerro Matoso?
Claro, le estoy hablando de que nosotros en la acción de grupo somos 70 trabajadores que llevamos este proceso desde el año 2012 en el juzgado tercero administrativo de Córdoba. Lo lleva el doctor Adolfo Elles Domínguez, que es el encargado de ese proceso. Y hay otras demandas por indemnizaciones y por problemas de laborales que tienen que ver con la salud y con las pensiones por alto riesgo. Entonces la empresa siempre ha mentido que no tiene demandas, y ya en esas audiencias que hubo en el juzgado tercero administrativo, la aseguradora ARL Colmena ratificó trabajadores enfermos a causa del níquel.
Hubo comentarios, sobre todo en la Corte Constitucional, sobre presiones políticas para que se anulara este fallo. ¿Usted tiene información sobre esto?
Sí, nosotros tenemos aquí información y sabemos que la empresa siempre ha gastado en esos lobbies, porque nosotros tenemos la experiencia aquí en Montería de los procesos que llevamos, y en este momento es trabajadores y trabajadores han ganado una cantidad de tutelas y la empresa no quiere responder, la empresa no las acata. Hay trabajadores que se han sido despedidos y han ganado las tutelas y mejor los tienen pagándole el salario en la casa, pero no los dejan entrar a la empresa. O sea que la empresa no cumple, la empresa siempre ha mentido a la empresa y siempre la empresa se escuda en situaciones de manejo, de montajes, entre otras palabras, pero no es la realidad.
Don Víctor, ¿usted cree que los ingresos del abogado que había ganado inicialmente pudieron afectar, reversar la decisión?
Yo considero que sí, pero en el caso de nosotros, los trabajadores que estamos en una misma demanda con el doctor Abelardo de la Espriella, nosotros firmamos uno de los poderes y en realidad pues nosotros no estamos cubriendo absolutamente ningún gasto. Las pruebas médicas que se nos han hecho todo ha sido de parte de esa organización que se llama No Year Enterprise, el doctor Abelardo de la Espriella.
Y no, esto, Víctor, gracias.
Y en un comentario de uno de los abogados de la empresa por las redes, pues lo dijo que ellos lo que no quieren es que los abogados se ganen la plata y que esa plata fuera directamente a las comunidades. Pero sí han sido afectadas desde un comienzo, porque lo que no se ha tenido en cuenta es que el aserromatoso de hoy no es el aserromatoso del año 1982 al 92, al 2002 o al 2003, que fue el último día que yo estuve en la empresa. Y que mi retiro se debió precisamente a una enfermedad en la cual me dieron una pérdida de capacidad laboral de más del 50%, y que la empresa no tuvo ni siquiera, o sea, en este le puedo asegurar que la empresa no nos ha cumplido ni a los trabajadores. La empresa se ha pasado por la faja todos esos fallos y todas esas calificaciones. Y por eso nosotros
hemos estado... Don Víctor, ¿su discapacidad está confirmado, está relacionada con el níquel?
Bueno, lo que le puedo comentar es que yo estaba en una actividad de alto riesgo, catalogada como alto riesgo, que era la exposición a altas temperaturas sobre los niveles permisibles y expuesto a unas sustancias que son el óxido de níquel, el silicio, los humos de alquitrán, los humos, el trimetilbenceno, el benceno, el formaldehído, las dioxinas y los furanos, que son sustancias comprobablemente cancerígenas y que la empresa siempre sale diciendo
Don Víctor, le pido una respuesta concreta. ¿Su discapacidad, hay un parte médico, se debe a eso?
Bueno, la calificación que dio la Junta de Bolívar dice que es una enfermedad común. Porque es que eso es lo que nos pasa a todos los trabajadores, a todos nos dicen que es enfermedad común. ¿Por qué? Porque en nuestras historias clínicas no están reportadas estas sustancias. Y cuando vamos a una junta de calificación, lo que se encuentra allí es que en nuestras historias clínicas dice que somos fumadores habituales o bebedores habituales. Pero en sí, no, esas sustancias que en realidad las que estamos expuestos no se le informan a esas entidades.
Don Víctor, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ahí está una primera reacción de un ex trabajador que tuvo una baja por discapacidad. Luz Elena, hay muchos antecedentes en la Corte de una tutela que tumbe o que reverse una decisión de la propia Corte.
Pues Julio, antecedentes sí los hay, claro. Últimamente hemos visto cómo esta Corte Constitucional ha analizado fallos que ha tenido en el pasado, como por ejemplo el más reciente, el caso de los toros. Este fue un caso en donde falla la Corte Constitucional y después, por medio de una solicitud o un recurso de nulidad, tumba una decisión ya tomada. Pero le quiero responder la pregunta que le acaba de hacer a nuestro invitado sobre las enfermedades, si se comprobó que realmente la producción de ferroníquel tuvo incidencia en su salud. Le cuento que en este fallo es muy detallado y, por ejemplo, habla de 280 casos que firma medicina legal. No es ni siquiera un perito externo o una concepción de algún médico. En este estudio de medicina legal dice que 280 casos se encontraron con signos irritativos de la vía aérea superior y de la conjuntiva, con mayor cantidad de población en los síntomas, sobre todo en las personas de puente uré. Lo que nos dice, en pocas palabras, todo este largo estudio que tiene como argumento la Corte Constitucional en su primer fallo, era que sí se podía comprobar que la producción de ferroníquel llegó a afectar la salud de las personas, no solamente de los trabajadores, sino también de la población, y todos tuvieron distintos síntomas, por ejemplo, desde enfermedades en la piel, como enfermedades gastrointestinal y otros síntomas respiratorios.
Esa es la sentencia T 733 del año pasado, que cualquier persona la puede leer. Eso pensaba la Corte el año pasado. Yo creo que este año sigue pensando lo mismo, porque yo creo que este fallo, sin conocerlo, Luz Helena, lo único que quita es la indemnización, ¿no?
Sí,
porque
Julio.
Lo demás está de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, está de acuerdo con revisar la licencia, de pedir unos requisitos ambientales, de cambiar inclusive las reglas del juego que tiene el explotador de la mina. Lo único que cambia, me dicen, es la plata. Plata no.
Exactamente, la plata que tendría que pagar Cerro Matoso fue lo único que se cayó del fallo. Y a mí sí me hubiera gustado conocer, Julio, o haber estado presente en esta discusión de la sala plena de la Corte Constitucional, porque, por ejemplo, los salvamentos de votos de los únicos dos magistrados que defendieron su posición y que mantuvieron en firme el fallo, o que querían que se mantuviera en firme el fallo, que eran la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Alberto Rojas, presentaron un salvamento de voto muy fuerte. Por ejemplo, lo va a leer una parte. La magistrada Fajardo y el magistrado Rojas consideran que el incidente de nulidad no puede ser empleado como una instancia adicional para reabrir el debate en asuntos de fondo que fueron decididos en la sentencia. En particular, que no se desconoció el precedente contenido en la SU 254-2013 sobre condenas en abstracto, que es lo que usted me está preguntando, porque lo que estamos viendo ahora es que nace una nueva instancia, el recurso de nulidad, que tumba las sentencias de logros de la misma Corte.
Se abrió una puerta, Alberto, complicada de cerrar, ¿no? Porque
no, siempre ha existido. Siempre ha existido,
doctor Casas, pero lo que sí tiene que hacer la Corte es de sentar un precedente, decir, los recursos de nulidad tienen que ser algo extraordinario, no hacer lo que está pasando, como está pasando en este momento con Cerro Matoso, que si a una de las partes no le gusta la decisión, pues presenta una nulidad para que se le dé gusto.
Sí, es que existía, pero se respetaba que no se debía usar. Ahora, lo que están abriendo es la puerta para que una tutela pueda anular una decisión de la propia Corte. El mejor ejemplo, Alberto, es el de los toros. ¿Cuánto duraron con eso de los toros, Alberto? Meses estudiando. Toman una decisión y después llega una tutela y reversan la decisión.
Ahora, Julio, quiere que escuche esta parte. Dicen los magistrados que tampoco hubo falta de motivación en la creación del Fondo Especial de Etnodesarrollo. Finalmente, está motivada la decisión inicial respecto a la potestad de hacer uso de la suspensión de actividades extractivas frente al incumplimiento del ordenado en la parte resolutiva de la sentencia. A mí ese párrafo me parece que va muy encaminado a decir que hubo presiones para que... para no afectar la producción de ferroníquel, era mejor no reparar a la población. Lo estoy interpretando yo, Julio, pero sí tuvo que haber sido una discusión muy fuerte si ayer por lo menos un magistrado de esos cinco que votó a favor de tumbar el fallo hubiera decidido no decir tumbémoslo, habrían tenido que llamar a un conjuez y tal vez le hubiera dado un nuevo aire a esta discusión. Sin embargo, ya la decisión quedó así, ya no hay más recursos de nulidad, ya esta es la decisión tomada por la Corte Constitucional.
Sí, pero el problema sí era la plata. No quiero darle la razón porque no conozco las pruebas que son hasta ahora meramente especulativas. Y el problema era que el abogado estaba ganando mucho.
Sí,
eso
es
no lo sé.
Fue lo
eso,
único
eso
es que lo, se cayó.
Eso se decía. Pero lo único que se cayó fue eso, ¿sí? La plata.
Exactamente, Julio. El Fondo de No Desarrollo y la reparación económica de estas personas que lograron comprobar, no solamente mostrando su enfermedad, sino con registros de medicina legal que se enfermaron.
¿Cómo se explica que se le dé la razón a Cerro Matoso solo en una cosa, en la indemnización? De resto, todo sigue igual. Es decir, todo lo que pasó, pasó como dijo el fallo T733 del año pasado. La única diferencia es, no, sí, señores, todo está como, son responsables y esto lo no sé qué, y la licencia ambiental, todo, menos la plata. Eso sí, no tienen que indemnizar a la gente. ¿Cómo pueden explicar eso? Interesante. Ya regresamos con más noticias vía Minuto 60.